Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, estamos ya en el tiempo de la tertulia, antes las noticias, la crónica general de la actualidad de este día a esta hora, que pasa por Holanda, donde ha comenzado el recuento de los votos en las elecciones observadas por toda la Unión Europea. El recuento está siendo manual, no se fiaban de una posible injerencia externa, porque a ver las ailas. Especialmente se pueden empezar en Rusia todos. Ha habido una alta participación, es lo primero. Más del 70% del electorado según los últimos datos, que es una cifra notable con respecto a hace 5 años, en 2012, en torno al 9, el 10% más de participación. Estaban llamados a las urnas 12 millones de holandeses. La sombra del avance de la extrema derecha de Wilders podría estar detrás de la movilización, aunque sus posibilidades de llegar a gobernar son inexistentes porque no tiene apoyos, porque el Parlamento holandés es por tradición muy fragmentado y hay que coaligarse con otros partidos para gobernar. La noticia que hemos contado ya hace unos minutos es que los sondeos a pie de urna dan el triunfo de los liberales en el poder sobre la extrema derecha xenófoba. Buscamos la última hora en conexión con La Haya y está Alberto Fernández.
Las encuestas a pie de urna dan una victoria clara al Partido Liberal del actual primer ministro Mark Rutte con 31 escaños y sitúan el resultado del populista Geert Wilders por debajo de lo esperado, con 19 escaños, empatado en segunda posición con los liberales del D66 y el Partido Democristiano. Si estos dos últimos partidos apoyan a Rutte junto con los socialdemócratas, que protagonizarían, por cierto, una caída histórica, se dibujaría una hipotética coalición de 4 partidos con posibilidad de gobernar. El recuento es manual para evitar ciberataques, por lo que aún habrá que esperar para los resultados definitivos. Sin embargo, Wilders, gran agitador de la campaña, ha agradecido ya a sus votantes el apoyo recibido hace unos minutos a través de las redes sociales y ha lanzado un mensaje de futuro al asegurar que Rutte aún no se ha librado de él.
Bueno, pues veremos poco a poco cómo es el recuento en Holanda. Europa mira a Holanda porque es el termómetro, la primera toma de temperatura de hacia dónde avanza la Unión Europea, acechada por los populismos en Francia y en Alemania también, en este año de elecciones generales en estos dos países, y con un Brexit ya en marcha, con la salida del Reino Unido en marcha. De ello se habla y mucho en Europa, en el último Consejo Europeo de la semana pasada, por ejemplo, del que hoy ha dado cuenta en el Congreso el presidente Rajoy. Último Consejo Europeo ya sin el Reino Unido. No ha podido evitar Rajoy entrar en otros asuntos internos como el de Cataluña, María Daván.
Mariano Rajoy reiteraba que España está dispuesta a avanzar en Europa con los principales países de la Unión y para demostrar que estamos entre los mejores, el presidente comparaba la situación de hace 5 años con la de ahora y daba un dato. A pesar de lo que se pensaba, España sí va a cumplir con el objetivo de déficit de 2016.
Porque España ha logrado reducir el déficit público del 9,3 al 4,6, que será el déficit del año 2016, y por tanto cumpliendo nuestro compromiso con Europa, y lo ha hecho haciendo al mismo tiempo que la economía española creciera.
Cataluña se colaba también en ese debate europeo y propiciaba un rifirrafe entre Mariano Rajoy y Joan Tardà a costa de la necesidad de cumplir las leyes.
Luego que vendrá Puigdemont, ¿y qué les dirá? Ya tenemos a Puigdemont controlado, es más, lo hemos amenazado de tal manera que se va a acojonar.
Pero sin ley no hay democracia. Pues no nos hable usted de amenazas, aquí no amenazamos a nadie. Aquí se cumple la ley.
OMS acusaba por su parte al presidente de tener el récord de incumplimiento de sentencias y Mariano Rajoy le despachaba asegurando que el portavoz nacionalista está a otras cosas.
Pues el presidente de la Generalitat Puigdemont ha pedido más diálogo esta noche en Madrid, tal y como están las cosas entre la sociedad en Cataluña y con el resto de España. Ha dicho durante el acto de entrega de los premios Blanquerna esta tarde en el Museo Reina Sofía de Madrid, Alberto Escalante.
Con el portavoz del gobierno en primera fila, Puigdemont ha aprovechado la glosa a los premiados para pedir respeto y tolerancia.
El himno del Barça dice «Tant se val d'on venim» y «Una bandera ens agermana». El himno clásico del Real Madrid habla también de una bandera limpia y blanca que no empaña. Yo creo que el premio Blanquerna recoge muy bien el espíritu de estos versos. Tanto el señor Vicente del Bosque como Nueva Economía Forum enarbolan la bandera de la tolerancia y del diálogo, de la palabra como elemento clave para un buen entendimiento.
Y es que se necesitan, ha dicho, personas que jueguen limpio y tengan actitud democrática.
Personas que saben que para reconocer al otro, para permitir su expresión, no hay que renunciar tampoco a las propias ideas y convicciones. Simplemente hay que tener actitud democrática, estar dispuesto a habilitar que el otro pueda expresar libremente ideas, especialmente aquellas que serán contrarias a las tuyas.
Se necesitan, ha añadido, personas tolerantes, respetuosas con la diferencia, que hacen del diálogo el mejor remedio para los problemas.
El gobierno ya ha respondido a Puigdemont, ha dicho que la oferta de diálogo no tiene fecha de caducidad. Ha insistido en ello la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, quien también ha defendido el papel del Tribunal Constitucional para resolver conflictos también en Cataluña, y lo ha hecho como respuesta a las palabras del presidente saliente del Constitucional, Pérez de los Cobos, en el acto de despedida como máximo mandatario de esta institución. Patricia Rossetti.
El Constitucional no ha sido capaz de solucionar los problemas de Cataluña, se lamenta Pérez de los Cobos en su despedida, y hace un llamamiento al diálogo político.
Los problemas de esta índole, decíamos, no pueden ser resueltos por este tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito.
Un diálogo urgente porque la tensión no ha cesado, un diálogo dentro de la ley.
Un diálogo, claro está, que debe practicarse desde el respeto a la Constitución y a la ley, porque cuando éstas no se respetan, el primer deber del Estado es el de garantizar su observancia.
Y el diálogo no puede ser un episodio al que se recurra cuando lo impongan las circunstancias, y recuerda que Cataluña no es soberana.
Algo más sobre Cataluña, porque desde hoy está funcionando una aplicación móvil creada para poder denunciar a aquellos comercios que no empleen el catalán, y no rotulen en catalán. COPE en Cataluña, Sergi Tor.
El objetivo es que solo se utilice el catalán en el comercio, pero choca, según los comerciantes barceloneses consultados por COPE, con una realidad de normalidad, de no excluir ningún idioma y de estupor con la posibilidad de denunciar una situación que no provoca conflicto. Ante el silencio de la patronal de comerç, los comerciantes a pie de calle describen el día a día.
No crec que el problema hi hagi per cap cantó.
O discriminatoria, ¿no? Porque qué más da que te atiendan en castellano que en catalán, mientras te atiendan bien.
Si ellos te hablan en catalán, pues en catalán. Si hablan en castellano, en castellano. Si hablan inglés, en inglés.
El Partido Popular solicitará la retirada de la subvención pública que recibe la plataforma, justificando su petición en que esta busca comisarios de la lengua para denunciar, vulnerando los derechos individuales.
Vamos completando la crónica de la actualidad del día con una destitución que llegaba a media tarde, una destitución a medias, ¿eh? Porque tienen ahí un lío dentro del Ayuntamiento de Madrid, en el grupo municipal que gobierna Madrid, notable. El de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Meyer, a la que la alcaldesa Carmena colocará al frente del área de igualdad. Pues a lo mejor se va a cargar el área de igualdad, tal y como se ha cargado el área de cultura. La oposición había pedido en más de una ocasión la dimisión de Meyer, señalada por polémicas como los errores de la memoria histórica, los trajes de los Reyes Magos del año pasado, la programación de las naves del matadero, quitar el nombre de Max Aubo de Arrabal de una de las naves. En fin, un desastre absoluto. COPE en Madrid, Cristina López Benedicto.
Manuela Carmena desvincula la salida de Celia Meyer de Cultura de las polémicas que han rodeado este área y niega que haya crisis en el equipo de Ahora Madrid.
Sé que esa manera nuestra de actuar, que no somos un partido, que no somos un grupo que actúa, digamos, al paso de la oca, pues sorprende. Y entonces cuando en nosotros hay debate, pues hay como un ambiente de hablar de crisis, de verdad. Es que no hay crisis. No sé cómo deciroslo. Es que no hay crisis.
La alcaldesa se hará cargo por el momento de Cultura, un área que ha dicho necesita una profunda remodelación. Celia Meyer, que no ha querido hacer balance de su paso por Cultura, ha asegurado que se toma con una enorme responsabilidad estar al frente de la nueva Concejalía de Igualdad porque se vive un momento de emergencia social frente a la violencia machista.
Y el cardenal Ricardo Blázquez, elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha pedido esta mañana en Herrera en COPE que se respete la libertad religiosa y la misa. También ha dicho que no entiende el fundamento de Podemos al pedir que se quite la misa del domingo de la 2 de Televisión Española. Mientras sigue la renovación de cargos dentro de la Iglesia Española, Faustino Catalina.
En la renovación de cargos de esta jornada hay dos comisiones en las que continúan tres años más sus presidentes, el arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives, en seminarios y universidades, y el obispo auxiliar de Valencia, Javier Salinas, en apostolado seglar. Además, estrenan presidente varias comisiones. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, estará al frente de Patrimonio Cultural. El obispo de Almería, Adolfo González, se ocupará de Relaciones Interconfesionales y el de Málaga, Jesús Catalá, de Vida Consagrada. Por último, la Comisión del Clero tendrá como presidente al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, y Doctrina de la Fe al obispo de Tortosa, Enrique Benavent. Mañana, la plenaria episcopal recibirá como invitado especial a Jorge Patrón Wong, arzobispo secretario para los seminarios de la Congregación del Clero, para exponer las prioridades del último documento del Vaticano sobre la formación sacerdotal.
Va terminando este miércoles 15 de marzo, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo, la linterna.
El gobierno ha ofrecido a los estibadores prejubilaciones voluntarias desde los 50 años con el 70% del sueldo. Mañana el Congreso tiene que convalidar el decreto del gobierno para reformar el sector, como obliga a Bruselas. A esta hora el Partido Popular cuenta con los apoyos necesarios. No cuenta con los apoyos necesarios, por cierto, que el Partido Popular Vasco va a permitir con su apoyo la aprobación de los presupuestos del PNV en el País Vasco. El gobierno de Vitoria trata de desvincular este acuerdo de un posible pacto sobre los presupuestos generales del Estado. Sepan también que el año pasado aumentó el número de españoles que vive fuera. Ya son más de 2.400.000, según datos de estadística. Casi un millón más que al comienzo de la crisis. Novedades también en la DGT, que anuncia una nueva campaña para controlar si los coches han pasado la ITV. Será a través de los lectores de matrículas instalados en las entradas y salidas de las ciudades. Fuera de España, 30 personas han muerto en un atentado contra el Palacio de Justicia de Damasco. Justo hoy se cumplen 6 años del inicio de la guerra en Siria, conflicto que ha dejado casi 400.000 fallecidos y 5 millones de refugiados. Y es noticia también Estados Unidos, que ha subido los tipos de interés un cuarto de punto, primer incremento de la era Trump. Y lo que también ha aumentado ha sido el número de regalos institucionales que ha recibido la familia real. Según ha hecho público Zarzuela, en 2016 fueron más de 370. Entre los más curiosos, un fragmento de meteorito, una foto de la Vía Láctea o un ejemplar del Quijote en árabe. ¿Qué más? Carmen Lavallén.
Entre los 143 regalos destinados a Felipe VI destaca la cazadora personalizada de aviador que le regaló el presidente estadounidense Barack Obama el pasado julio, o el mapa de Georgetown, universidad en la que estudió, con el que le obsequió Michelle Obama unos días antes en Madrid. Entre los más curiosos, un fragmento de meteorito argentino denominado Campo del Cielo. Y entrañable, el álbum de fotos antiguas de la familia del rey que le dio el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Además, el rey recibió una réplica de la Copa del Rey de Baloncesto y una camiseta de la selección de fútbol. Junto a la reina destaca el busto de San Juan Pablo II y la nueva edición del Misal Romano que recibieron cuando visitaron en noviembre la sede de la Conferencia Episcopal Española, la fotografía de la Vía Láctea que le regaló la Universidad Complutense o el violín de carbono cortesía de la Universidad de Oporto. Libros y cosméticos son algunos de los regalos más frecuentes dirigidos a la reina Letizia, mientras que la princesa de Asturias y la infanta Sofía tienen para elegir entre las camisetas del Real Madrid o las del Atlético de Madrid, que también las ha equipado con bufandas, relojes, muñecos y tazas rojiblancas.
Todo el merchandising futbolero. Ayer, 14 de marzo, don Felipe y doña Letizia cumplieron 1000 días en el trono.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad en este día, en este miércoles 15 de marzo del 17, la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo, la linterna. COPE, estar informado.
¿Y todo eso dónde va, Rayón? Tú que eres experto en Casa Real, ¿eso dónde se guarda?
Yo la foto de la Vía Láctea y el mapa de Georgetown lo guardaría lejos.
Sí. Sí. Y el meteorito argentino también.
Ese también. La cazadora personalizada igual me la quedaba.
Sí. ¿Y la taza del Atleti qué? La
del... Bueno, pues tomaría el desayuno con ella. Sí. También.
Pero eso va a algún lado, eso se apunta al patrimonio del Estado, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que yo creo que hay... Lo que hace falta es un criterio, porque en Estados Unidos, en cuanto hay un regalo que pase de una cantidad, creo que son 50 euros... $50 en aquel caso, perdón, va a lo que luego se llama la biblioteca del presidente. Sí. Y uno de las bibliotecas del presidente cree que hay libros, no, y lo que hay bastante son una colección de cacalladas que no saben de dónde...
¿Cómo las ha llamado? Cacalladas.
Bueno, cacalladas, porque eso lo dice un amigo mío que es gallego.
Pero, entonces, ¿aquí no se sabe el destino de todas estas cosas?
Pues no, algunas cosas se dejan durante un tiempo en el Palacio Real, se exhiben ahí durante un tiempo, por ejemplo, si es una edición importante del Quijote, para que la gente las vea, pero yo creo que hace falta eso, tomar una decisión, porque pues hay algunas cosas que son perecederas, hay regalos, pues esto que oíamos, cremas, comidas, tal, pues yo me imagino que lo consumen.
Hola, Iñaki Gil, buenas noches.
Y otras cosas, pues no.
¿Y qué harán con el violín de carbón?
Pues imagínate. No, no creo que sea...
¿Exponerlo?
No, pues...
Hombre, ahora que se está el Palacio Real rehabilitando y que quieren que sea otra vez el centro de la conexión entre la monarquía y el pueblo y que pues sirva para recibir...
Sí, tú da ideas encima para poner ahí el violín de carbono.
Hombre, joder, pues debe tener una precisión.
Pasan cruzar.
A ver, Ángel Collado, buenas noches.
Buenas noches. Todo aquel regalo que tiene cierta presencia y prestancia pasa a Patrimonio Nacional, sí. Y donde es utilizado o revendido.
Tengo pero eso que... es ahora. Eso es ahora, sí, claro. Con Felipe VI.
Sí, es
un... ¿O revendido?
Revendido, sí. Ha habido el caso de regalos de coches, creo recordar,
claro.
Que luego se han sacado a subasta y eso...
Sí, porque cuando Gaddafi regalaba caballo Javier Fernández arriba, eso acababa en la Guardia Civil, caballos, claro.
Bueno,
o en la cuadra de la Casa Real, claro.
De la Casa Real o
la Guardia Real.
El rey emérito recibió un par de Ferraris durante su reinado y efectivamente luego eso fue pasado a patrimonio y fue revendido, etcétera, etcétera. Yo, ahí la Casa Real tiene, que yo sepa muy clara, el destino de ese tipo de regalos, porque ya tiene una experiencia y lo que hace es utilizarlos de la mejor manera posible, sobre todo pensando en el patrimonio del Estado. No, si son cuestiones pequeñas y de valor exiguo, pero que sí sentimental, pues sí pueden en un momento determinado quedarse con esos recuerdos, que son recuerdos, no tienen un gran valor económico, pero lo demás está todo bien canalizado y estructurado.
Por ejemplo, cuando regala José Joaquín de Jordania la Mareta, aquella casa en
Lanzarote. Sí.
Pues pasa patrimonio del Estado y bueno, pues ahora
ahí está.
Y sí, creo que ahora la pueden disfrutar también los presidentes del gobierno. Está
el señor Zapatero estuvo allí algún verano.
Sí, correcto.
Sí. Bueno, y es un lugar difícil de acceder, ¿eh? No es sencillo.
Lo que pasa es que por lo visto tiene desde alguno de los hoteles... Está
bastante bien acotado, sí.
De los hoteles vecinos hay...
Hay cierta visión. Sí, pero
que es lo peligroso.
Sí.
Peligroso para los que viven allí.
Claro, por supuesto. Pero en fin, es un sitio muy bonito ese de la Mareta.
Sí, no, hombre. No.
Y eso fue un regalo también.
Pues bueno, no era tonto. ¿No?
Bueno, pero hace bien, estupenda. Vamos al fondo de la cuestión, hace bien el rey en publicar todo esto.
Sí,
esta costumbre es muy buena, me parece que es muy buena esta costumbre.
Muy buena.
Y que hacía falta estas cosas, ¿no? Porque despeja dudas y quita que algunos monten chismes, ¿no? Porque hay especialistas en chismes ahora en el Parlamento. Y que sí. Se monten chismes.
Bueno, y además que es entretenido. Que esto,
digamos, claro, que saquen la lista,
la
oye.
Se sabe, y claro, pues luego quedan... Se entiende quién le ha regalado cada uno, ¿no? Y cada uno también se...
Lo que está claro
significa...
es que hay una infanta del Atleti y otra del Madrid. Eso está claro.
Bueno, las dos Españas privilegiadas.
No. Lo importante es que la futura reina del Atleti. O no, Rayo, no me equivoco.
¿Princesa de Asturias?
Yo creo que
la del Atleti.
Sería,
¿sí?,
una decisión muy...
Porque el rey fue con una de ellas al Calderón y luego fue al Bernabéu el año pasado con la Champions.
Sí.
Y yo creo que es la princesa de Asturias la que es del Atleti.
Yo creo que también eligieron bien.
Yo creo que eso, en cuanto a las infantas crezcan, serán del Madrid, porque
lógicamente
la inteligencia y el desarrollo de la persona.
Ya estamos.
La verdad es que para el bien de España lo pertinente es que una fuera del Barça o que tengan un tercer hijo.
Ahí estamos, ya estamos. Ya,
eso,
estamos.
Eso,
ya estamos complicando la conversación.
Bueno, eso va a ser muy complicado. Eso, el rey emérito con Cristina viviendo en Barcelona, casada en Barcelona.
Sí, le salió un poquito rana.
Le salió complicado el asunto.
Eso parecía que era estupendo y...
Se casó con un vasco, Barcelona,
vasco, sí. Que era un deportista profesional de un equipo del Barcelona Club de Fútbol, ¿no? No fue así, y aquello no salió bien.
Bueno, malo es cuando dejó de ser deportista, claro.
Claro.
Yo creo que salió muy bien, lo que pasa es que empezó a ejercer otra profesión y eso fue un desastre.
Efectivamente, sí.
Claro.
Tenemos así que ir a Holanda, que son las 18
profesión,
minutos.
Profesión tampoco era, ¿no?
Bueno, en Holanda los sondeos dicen que gana el que está gobernando, ahora lo contamos y lo explicamos y sobre todo preguntamos por qué ha pasado todo lo que ha ocurrido en Holanda durante las últimas semanas. Un momento, a las 10 y 19 minutos, esto es La Linterna en la cadena COPE con Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, Iñaki Gil y Fernando Rayón en esta noche de miércoles. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tú. Sí, tú.
¿Me oyes bien?
Este sábado, desde las 3.
Es el momento.
Es el momento de vivir con nosotros la pasión del fútbol. Athletic de Bilbao, Real Madrid.
¡Gol, gol, 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 gol!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Sevilla.
Partida.
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Ay, ay,
Paco
ay,
González,
ay.
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Se lo digo por aquí, pero en serio.
Papá, soy Clara. Quiero decirte algo.
Uf, cómo cuesta. Papá, eres el mejor.
Aunque nunca te lo diga, pero que sepas que te quiero.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya está aquí el extra del Día del Padre de la ONCE. Este domingo 19 de marzo, 17 millones de euros. No lo dejes pasar. Cómpralo hoy mismo y díselo a lo grande. ONCE.
ABC Gourmet te trae a tu casa los mejores productos gastronómicos a un precio excepcional. Disfruta de los mejores vinos, ibéricos, conservas, aceites, dulces. Este mes te ofrecemos una exquisita selección del norte, con bonito, pimientos del piquillo y perlas de aceite. Cómprala ya en gourmet.abc.es o llámanos al 910 059 144. Patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
En el Día del Seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, Día del Seminario. Sacerdotes cerca de Dios y cerca de los hermanos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Linterna en la cadena COPE en esta noche, como siempre, en el tiempo de la tertulia, en compañía de Javier Fernández Arribas, Iñaki Gil, Ángel Collado de Fernando Rayón. Ahora mismo los periódicos, las ediciones online y los periódicos de la red, ¿qué están contando, Fernando?
Pues mira, todos están contando sondeos, ¿eh? Todos van con las elecciones, precisamente en Holanda, pero todos son sondeos, para que no haya ninguna duda. ABC, Rutte muy por delante de Wilders, según los sondeos a pie de urna. El País. El ultra Wilders sufre una derrota en Holanda según los sondeos. El Mundo. Los primeros sondeos en Holanda dan la victoria a Mark Rutte, al actual primer ministro. La Razón. El Partido Liberal de Mark Rutte gana las elecciones en Holanda. La Vanguardia. Los sondeos dan como vencedor a Rutte y Wilders queda segundo. El Periódico de Cataluña. Los sondeos dan al ultra Wilders 19 escaños frente a los 31 de Rutte. El Confidencial.com, sondeos a pie de urna, Rutte derrota a Wilders en las elecciones de Holanda. El Independiente.com, el primer ministro Rutte frena a Wilders en Holanda según los sondeos. Y la Información.com, Rutte derrota a Wilders en los sondeos a pie de urna de las elecciones de Holanda.
Nos está escuchando Adrián Kuhn, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé si recuerda usted algunas elecciones en Holanda que hubieran interesado tanto en toda Europa o, por ejemplo, en España.
Sí, la verdad es que lo dijo el primer ministro Mark Rutte, ¿no?, que estamos asistiendo a los cuartos de final contra el populismo y las semis se jugarían en Francia y la final en otoño en Alemania, ¿no? Yo creo que eso es un poco el contexto.
No está mal visto. Ha aumentado la participación un 9%, los sondeos dicen que gana el Partido Liberal, que está en el gobierno, que es el más votado, y que el partido de la extrema derecha de Wilders quedaría segundo. Así, con estos datos, su primer análisis.
Sí, bueno, yo creo que destacar primero la alta participación, que es el resultado de una campaña polarizada y movilizadora, que el Partido Popular, el primer ministro, hay que decirlo, pierde 10 escaños, ¿no?, pero sigue siendo en plan la fuerza mayoritaria en el Parlamento. Y el populismo en persona del señor Wilders, pues gana 4 escaños, pero seguramente imaginaba ganar un poco más, ¿no? Uh-huh. Eso es el primer análisis.
El aumento de la participación será fundamentalmente voto hacia partidos para frenar el avance del populismo.
Sí, tendríamos que hablar del éxito del Partido Verde, que pasa de 4 escaños a 16, siempre según esos sondeos, ¿no? Es que no son resultados definitivos. Y esto es un partido anti-Wilders, ¿no?, con un candidato joven que lleva poco tiempo en política, de origen marroquí, y es un poco símbolo de esa Holanda liberal, ¿no?, que parece que todavía existe.
Uh-huh. ¿Por qué Holanda, un país fundador de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, ha llegado a estas elecciones con un partido eurófobo y anti-inmigración con tanta perspectiva de tener tantos votos?
Sí. Bueno, la verdad es que asistimos ahí un proceso que en el norte de Europa tenemos partidos populistas de derecha, ¿no? En el sur tienen ser más de izquierda, pero es un fenómeno ya europeo, ¿no? El desencanto de una parte de los ciudadanos con las élites políticas, ¿no? Seguramente eso tiene que ver con la gestión de esas dos grandes crisis que tenemos en Europa, que una sería la crisis económica y la otra la crisis migratoria.
Pero en concreto los holandeses, ¿a qué pueden tener miedo? ¿Cuál puede ser la motivación para votar a un partido como el de Wilders?
Bueno, yo creo que muchos holandeses tienen la ilusión, como en otros países, que problemas cotidianos, como es un problema de la integración, ¿no? Hay conflictos en los barrios, en las grandes ciudades, que no se están hablando en el Parlamento, ¿no? Entre los partidos establecidos, que haya un consenso que elimina esos temas que sí preocupan a los ciudadanos del debate político. Y esto abre un espacio para partidos populistas, como es el caso del señor Wilders.
Pero que quiere expulsar a los extranjeros, a los musulmanes, a los magrebíes, quiere cerrar las fronteras. Eso en Holanda es nuevo, ¿no?
Eso es bastante nuevo, ¿no? Porque si pensamos en Holanda, pensamos en ese país liberal, ¿no? Muy tolerante, fronteras abiertas, con una población como país con un imperio colonial, ¿no? Una población mixta, representada a las etnias. Pero bueno, parece que ser que es el momento de poner estos problemas en primera línea en la política.
¿Cuáles? ¿Los de la inmigración?
Por ejemplo, bueno, yo diría más de la integración, ¿no? Lo que no había en Holanda nunca, y esto, pues, a medio plazo el país se enfrenta a ese debate, es qué modelo de integración queremos, ¿no? ¿Qué valores cívicos tendrían ser los valores, pues, base para una convivencia entre los autóctonos y los nuevos ciudadanos, para decirlo de una manera?
¿Cómo ha influido en la campaña y en el voto, si ha influido, la tensión con Turquía, el episodio de los últimos días con Turquía?
Sí, eso es difícil de decir porque tendríamos que esperar a sondeos postelectorales. Parece que el señor Wilders no ha beneficiado tanto. También se puede explicar por la posición dura hecha, compartida por el primer ministro, ¿no?
Eso ha sido una sorpresa, esa posición dura del primer ministro Rutte.
Bueno, yo creo que se explica en el contexto de unas elecciones, ¿no? Porque esto ha sido un conflicto diplomático poco visto en la Unión Europea últimamente, y yo creo que sí, se puede explicar en términos electorales. Uh-huh.
El sistema, ¿hay mucho, el porcentaje de población turca en Holanda cuál es?
Eso es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que la población inmigrante sería la más grande, sería la marroquí, ¿no?
Sí.
Y hay unos 400.000 turcos viven en Holanda.
400.000. Yeah. ¿Y marroquíes?
Marroquí es un poco más. Yo no sé los datos exactos, deberían ser 600, 700 mil.
Para gobernar en Holanda hay que formar coalición sí o sí, no por el sistema electoral, ¿no?
Sí, sí, y además es un país que tiene las herramientas políticas para formar esos gobiernos de más partidos. Esto no es un proceso largo, pero no imposible, ¿no? Ahora mismo, pues, parece que dos partidos no son suficientes, tampoco tres, van a ser cuatro. Y va a ser una nueva coalición porque el socio ahora del señor Rutte, el Partido Socialdemócrata, ha perdido históricamente.
Bueno, como otros primeros ministros y otros gobiernos europeos, pues sufre ese desgaste de la crisis y de la respuesta de la crisis. En definitiva, ¿el mensaje que están mandando los holandeses esta noche al resto de los europeos cuál es a su juicio?
Bueno, es un mensaje de tranquilidad, ¿no? Es un mensaje que tampoco hay que caer un discurso apocalíptico contra el populismo, que se puede reganar ese voto desencantado de los ciudadanos. Y estamos asistiendo en una caída, por lo menos en los sondeos del populismo, por ejemplo, en Alemania.
Pues agradezco su presencia en los micrófonos de la cadena Cooperativa Interna, Adrián Kuhn, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por su análisis y seguiremos el recuento. Por cierto, que se está haciendo el recuento a mano, ¿no? ¿Tienen miedo que haya un ciberataque en Holanda,
sí,
no?
Sí, sí, eso es la sombra, ¿no?, de Rusia ahora. Y eso es también un poco el ambiente este de inseguridad, de pánico, ¿no?, que está en las sociedades europeas ahora mismo, que yo creo que tampoco hay mucha base para eso.
Pero usted se queda más tranquilo si lo cuenta a mano, ¿no?
Sí. Bueno, esto significa que vamos a tener unos resultados definitivos mañana, seguramente.
Mañana. Pues yo le agradezco, profesor, su presencia en la cadena COPE, en la linterna.
Muchas gracias,
gracias
por
sus explicaciones y su análisis. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Está bien eso que dijo Rutte, el primer ministro holandés. Estos son los cuartos de final, Francia es la semifinal, Alemania es la final. Uh-huh. Así nos entendemos todo lo que nos estamos jugando. Bueno, ¿pasamos a semifinales o no, Javier?
Sí, yo creo que en definitiva la sociedad europea, en este caso la sociedad holandesa, pone en el fiel de la balanza lo realmente importante, los asuntos que interesan de verdad a los ciudadanos, y en este caso el populismo no tiene la repercusión que pueda tener. Ahí el problema está en que en un momento de crisis los holandeses puedan pensar que lo que son ayudas para la familia que bueno, los inmigrantes pueden tener, pues los consideran privilegios, consideran que puede haber algún tipo de responsabilidad en lo que es la inseguridad, pero bueno, hay que recordar que buena parte de los inmigrantes que están en Holanda, más allá de magrebíes o de turcos, también proceden de lo que fueron las colonias holandesas. O sea que en ese sentido Holanda es un país que está acostumbrado
a la mezcla,
o sea, a la convivencia. La integración a mí me parece más complicada, pero sí la convivencia. Y en un momento de crisis económica, pues surgen fantasmas de que puedo tener en peligro mi puesto de trabajo, puedo tener algún tipo de problema si en lugar de llevar a mi hijo a la guardería privada, la llevo a la guardería pública, pero no hay sitio porque está ocupada por inmigrantes. Todo este tipo de cuestiones, que por cierto también lo hemos vivido en España, y que pueden hacer surgir algún tipo de xenofobia o de incluso de racismo, pero a la hora de evaluar, oiga, por dónde van los derroteros y el futuro del gobierno de mi país, pues creo que el señor Wilders, además que de populista, pues creo que carga y mucho la escena. La mayoría de los holandeses tiene claro lo que son las cosas de comer y que no se pueden jugar con ellas.
Ya lo veremos, pero parece, Iñaki, que el aumento de la participación indica que ha habido una movilización para frenar el populismo, o por lo menos esa es la primera impresión que podemos tener, ¿no?
Esa es la primera impresión, como muy bien decía nuestro entrevistado, habrá que ver los sondeos. Y también tiene toda la pinta los sondeos y los análisis postelectorales, digamos, sobre el voto. También tiene da toda la impresión de que el primer ministro liberal, Mark Rutte, supo jugar muy bien sus cartas, y la baza del enfrentamiento con Erdogan, que quería hacer un mitin el otro día en Holanda, como también ha querido hacer en Alemania.
Y entonces, para su referéndum.
Para su referéndum de tener más poderes. Ese enfrentamiento que fue muy notorio durante todo el fin de semana, esa tensión diplomática, yo creo que le ha ha redorado su imagen de gobernante, de hombre firme con Turquía, que es ahora mismo el país que encarna el poder musulmán, digamos. Y yo creo que ahí le haya permitido arañar unos votos a Wilders, que llevaba los últimos 15 meses en cabeza en todos los sondeos, solo en alguno le empataba más Rutte. O sea que, aunque el primer ministro liberal pierde 10 escaños, si es que los sondeos confirman los resultados, si los resultados confirman los escaños, 31 saben a victoria. En cambio, Wilders, que sube 3 o 4, si al final tiene 19, como esperaba mucho más, eso sabe a derrota.
Sin duda, sin duda. Es a lo que suena hasta ahora, Ángel Collado, todo
bueno,
esto.
Bueno, vamos a ver si esto se confirma. Pues no quiero recordar ahora los sondeos a pie de urna, incluso los preelectorales en España, o algunos de los que ocurrieron en las elecciones norteamericanas. Bueno, que ojalá sea así, ¿no? Pero realmente impresiona, ¿eh? Un partido de extrema derecha con las manifestaciones que ha hecho este señor en las últimas semanas o días, que es cuando nos han empezado a animar a ver lo que decía este señor, que realmente es escalofriante las teorías que tiene y el grado de agresividad contra una parte de su población y que mantiene el PIB holandés en lo que está, que es realmente curioso lo de este personaje. Bueno, 19% nada más y nada menos, es un porcentaje que en España ahora mismo es el porcentaje del segundo partido, del principal partido de la oposición. Bueno, pues es terrible. Bueno, y bueno, si las coaliciones requieren cuatro partidos, pues les deseamos a los holandeses que no sean tan complicados como en España. Porque
tienen más costumbre.
Sí, ya sé que tienen más costumbre, pero los bloques luego dan coaliciones endiabladas y el estar pendiente, que es lo que estamos sufriendo en alguna ocasión, estar muy pendiente el partido que alcanza el gobierno, la coalición que alcanza el gobierno, estar pendiente de la posición que viene, intentar contemporizar o no herir sensibilidades. Y volveríamos al ejemplo nacional, es decir, bueno, el partido de la oposición puede ser más o menos sensato, pero si está pendiente del populismo que empuja, acaba adoptando posiciones realmente de ingobernabilidad.
Dos cosas sobre el sistema electoral holandés que son importantes. En Holanda es una circunscripción única y no hay ninguna limitación de participación, es decir, casi no hay
0,67 me parece, por abajo, 0,67.
Todo el mundo tiene escaño. Eso ha devenido en que todas las familias políticas están divididas, es decir, hay dos partidos liberales, el de Mark Rutte y el de los demócratas del 66, hay un partido laborista socialdemócrata y un partido socialista, hay dos partidos demócratas, con lo cual las coaliciones siempre van a ser y un partido verde y un partido facha.
Son 28 en total los que se presentan.
Por simplificar. Entonces, la cosa va a estar. Yo creo que hace que los sondeos sean más fáciles, porque el resultado del voto se traduce en escaños fácilmente porque es una proporcional muy pura, ¿no? Y luego, pues las coaliciones serán más complicadas. De todas maneras, aquí va a haber cosas muy interesantes, elecciones muy interesantes para mucha gente. Por ejemplo, para la familia socialista, ¿no? Porque de la coalición que gobernaba. Los 41 escaños que tenía el Partido Liberal pierde 10, pero es que el Partido Socialdemócrata, digamos, tenía 38 y se quedaría en 9. Es una derrota sin paliativos que le deja en muy mal lugar. Y eso va a tener consecuencias en Europa, porque el líder del partido, una de las cabezas visibles del Partido Socialista, es ni más ni menos que el señor Dijsselbloem, que es el jefe del Mister Euro, presidente del Eurogrupo, que tiene difícil volver a ser ministro porque su partido no está.
Ay, si Guindos hubiera podido evitarlo.
Bueno, es difícil que ese puesto recaiga en un español, porque en principio los equilibrios de las familias europeas tendría que ser para un socialdemócrata, pero bueno.
A ver si lo encuentran.
Fijaros
que este mal momento que decís de los partidos socialdemócratas, curiosamente sucede cuando toda Europa está atravesando pues una crisis económica, que eso podría haber hecho pues que los socialdemócratas se fijasen más en cuestiones sociales, en los retos sociales, una crisis de inmigrantes que, bueno, también los socialdemócratas podrían haber sacado pecho con ello, la crisis de integración que decía Javier también, que efectivamente pues es complicada, pero bueno, quizá los partidos socialdemócratas por tradición por preocupación por esas políticas sociales, pues debería haber reaccionado. Y entonces en este momento en Europa vemos que los socialistas, laboristas, son socialdemócratas, se quedan sin discurso y que vienen partidos, pues como ha ocurrido en Holanda, el Partido Ecologista, que no es que le roben la cartera, es que hacen un planteamiento radicalmente distinto porque se acercan a los ciudadanos. Creo que esa es la clave de toda esta historia, ¿no?
Y toman
un posicionamiento mucho más interesante, más optimista, que les deja fuera de lo que han sido tradicionalmente los socialistas. A mí me parece sorprendente por el momento, no tanto porque haya desgaste, que lo hemos visto muchas veces en Italia, lo hemos visto en Francia también, pero curiosamente en este momento, y claro, surgen por la extrema derecha, el desencanto terrible de una gente que se ha quedado sin partido o se ha quedado sin políticos, no sé cuál de las dos cosas, o las dos cosas, y que se van esos partidos xenófobos, ¿eh? Esa es la realidad.
Los datos de los sondeos parecen confirmar tu tesis, Fernando, porque el otro partido socialista, el Partido Socialista que está más a la izquierda, pierde un escaño, es decir, no ha sabido recuperar nada de esos, ni más ni menos que 29 escaños que perderían los socialdemócratas que estaban en el gobierno. Y es verdad que los ecologistas tienen una gran ganancia, los builders, a pesar de no tener un gran resultado, también sube 4 o 5 escaños, es decir, que el voto de protesta se ha ido claramente con builders o con los verdes, y la socialdemocracia no ha sido capaz de transferir ese voto. El desgaste de la socialdemocracia no se ha transformado en votos para un partido socialista más a la izquierda.
Pero fíjate que los ecologistas no son un partido tampoco al estilo pues alemán o como hay algunos en España. Los ecologistas defienden como primera cuestión la Constitución, el cumplimiento de la ley. Han hecho una apuesta radical pues por defender los valores de los migrantes, esos ataques que ha sufrido por parte del partido de Bilders. Y bueno, también es verdad que el candidato... pues
partido
es
europeísta.
Son europeístas al 100%. Y bueno, pues es verdad que es hijo de un emigrante marroquí. Su madre era tailandesa y él es un holandés de segunda generación, pero que representa muy bien lo que es aquel país. Y eso es atractivo también para la gente.
Y es muy europeo, porque aquí nos hemos acostumbrado a un ecologismo que se ha empotrado en Podemos y son igual de antisistemas, antidesarrollo, extrema izquierda, y han asumido todos los principios del populismo más rancio, sin atenerse a una defensa estricta de lo que se supone que eran sus principios fundacionales, y además son anti-España. Quiero decir que se apuntan a la causa secesionista allí donde pillan, y es realmente curioso el contraste que tenemos con nuestro panorama electoral, que sí que ha sabido el populismo de Pablo Iglesias atraerse a todo ese mundo descarriado de la izquierda, incluido a cierta parte de las bases del Partido Socialista. No quiero adelantarme al guión del programa, pero no tiene nada que ver eso con España, salvo en un hecho de que ante el miedo del ascenso del populismo o del extremismo o la incertidumbre, sí que parece que ha habido un movimiento, supongo, de clases medias y de determinada edad, que sí que han acudido masivamente a votar.
En defensa del sistema.
¿Cómo? Que quieren salvar y salvarse de las incertidumbres que siembran este tipo de personajes.
Pero sobre todo, yo creo que se ha votado a las ideas claras y a los partidos que han postulado una serie de principios, de valores, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de ambigüedades, de querer quedar bien con todo el mundo, y que en definitiva yo creo que la gente ha visto que su confianza debería ir a personas que están en un posicionamiento político claro y no coyuntural o que puede ir vaivenes, y en ese sentido creo que los verdes ahí lo ratifican y se han encontrado con que sus posiciones claras se han visto recompensadas. Ahí el problema de los socialdemócratas es que han estado sí, no sí, y vacilando, y unos días por un lado y otros días por otro, sobre todo en la política holandesa, y han sufrido una derrota espectacular. Ahí el problema del populismo en Holanda radica en que yo creo que es una sociedad que no ha sabido de alguna manera digerir bien lo que es, insisto, la convivencia más que la integración, y que tuvo un suceso que fue el asesinato del anterior líder populista, Van Gogh, de manos de un joven marroquí, y a partir de ahí Geert Wilders ha construido toda una falacia de inseguridad, de drogas, de delincuencia, en contra de los inmigrantes, que bueno, insisto, como en todos los países o en todos los colectivos podrá haber algún delincuente, pero vamos, entre los holandeses también los hay, pero que no ha sabido de alguna manera entroncar lo que son las raíces liberales de un país como Holanda, ¿no?
Dice Wilders, lo primero que ha puesto en las redes sociales es que Rutte no ha conseguido deshacerse de él. Pero bueno, algo hay que decir en esta noche, hay que salir y decir alguna cosa y poner un tuit. Me recuerda mucho a los populismos de aquí en España, ¿no? Lo de Podemos. Siempre hay que decir algo, hay que ocupar el espacio, hay que utilizar este metalenguaje que utilizan todos, ¿no? Hoy en el Congreso ha estado el presidente Rajoy informando del último Consejo Europeo, y por fin ha habido un debate europeo en nuestro país, porque parece como si no nos afectara toda la crisis que hay en la Unión Europea con la salida del Brexit. Bueno, y ahí ha subido Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, que ha sido seguramente la nota más discordante de la mañana, con un discurso que en cuanto a lo de la soberanía, la patria, las fronteras, el asunto de la reforma constitucional, pensando en incluir el déficit en la Constitución española, es decir, sí, un discurso que hace aquí la extrema izquierda, que en estas cuestiones de soberanía, de euro, de unión bancaria, suenan igual que la extrema derecha europea. Tres momentos de Iglesias hoy en el debate en el Congreso.
Es un éxito el proyecto político de la Unión cuando cada vez que permiten votar a los europeos dicen que no les gusta. Que a nosotros lecciones de europeístas no nos van a dar, pero no diga usted que ha sido un éxito la historia de la Unión Europea. A propósito de la soberanía, en esto estoy de acuerdo con usted. El derecho de los ciudadanos de un país a decidir sobre su propio futuro. Exactamente lo contrario que hicieron ustedes pactando con este partido la reforma del artículo 135 de la Constitución. Entregar la soberanía de nuestra patria.
Lo de la soberanía y la patria es mucha vista, Collado.
Bueno, está en los orígenes y en las esencias del mensaje populista de Podemos. Una idea de patria que consideran contrario a la Unión Europea, una idea de soberanía que consideran que se ha entregado no ya a la Unión Europea, sino a Merkel, porque consideran que sus intereses o los intereses económicos de Alemania están prevaleciendo sobre los intereses de España, y por eso consideran que el gobierno ha traicionado a España porque ha entregado, digamos, que el guión y sus decisiones nada menos que al imperio alemán. Hay pasajes todavía mucho más escabrosos en el sentido político desde el señor Iglesias. Ha descrito la historia de la Unión Europea como una conjura del capitalismo internacional, una prefabricación de los intereses de los Estados Unidos después de la guerra para oponerse a la Unión Soviética y luego, bueno, por supuesto, Maastricht, el Tratado de Roma, todo obedece a una imposición del capitalismo internacional sobre los intereses del pueblo español, primero en su conjunto europeo. Bueno, es el mismo mensaje que repite Le Pen en Francia. La idea de patria pisoteada por los intereses europeos
y exactamente lo mismo.
Y la idea de la soberanía nacional entregada a los intereses de esa conjura de neoliberal que reina en Europa. Bueno, en este sentido, pues, no solo es de Le Pen, es del franquismo más rancio de los años 40 o 50, cuando les parecía aberrante la Unión Europea. Luego ya se apuntaron a la cola, por cierto, a los estertores del régimen. Bueno, esto es lo que hay, por cierto. Es una idea de la soberanía que niega fronteras adentro, es decir, cuando cree que Cataluña o que los nacionalistas catalanes, por su cuenta y riesgo, pueden organizar un referéndum para la secesión de Cataluña del conjunto de España, no de romper con España, porque Cataluña nunca ha existido fuera de España, ni España ha existido sin Cataluña. Bueno, pues adoctrina o adopta esa doctrina tan peculiar y tan antisoberanía nacional. Bueno, pues esa es una contradicción con la cual pues se maneja y tiene sus 5 millones de votos, no cabe duda que ahí están. Y esa idea que también ha secundado toda la banda de las mareas, digo banda política en el sentido mejor de la palabra, de las mareas y demás asociados y ecológicos ecologistas como los de Equo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha dejado sobre la mesa. Aquí tenemos también el problema del populismo y, bueno, y es un mensaje y es un discurso que yo no había oído en el Parlamento jamás, ni siquiera en los tiempos de Anguita, antieuropeo, nunca lo había oído. Y son 71 diputados, si no recuerdo mal.
Yo lo que me queda una duda y es si el señor Iglesias hubiera preferido que Europa hubiera seguido bajo la bota del nazismo o bajo la bota del comunismo de Stalin.
Pues a lo mejor te da una respuesta, oye.
¿Eh? Pues no, hombre, escuchándolo, vamos a ver, porque...
No se lo preguntes que te responde.
Yo creo que es igual que Marine Le Pen. Oiga, mire usted, es que la realidad que ha vivido el continente europeo en el siglo anterior es el de gestar dos guerras mundiales que han causado el destrozo y la muerte de millones de personas y todo lo que conlleva una contienda mundial, y que precisamente la construcción de la Unión Europea, apoyada también con la OTAN, tenía el objetivo de crear los lazos suficientes entre alemanes y franceses y británicos e italianos, holandeses, belgas, etcétera, para que no fuera posible una tercera guerra mundial. Bueno, con todo y con eso, hombre, deberían estudiar un poquito historia, porque hace muy poco tiempo en los Balcanes, en la situación que se dio en la guerra de Croacia, pero sobre todo en la guerra de Bosnia, pues se dieron los elementos suficientes como para hacer temer una nueva contienda mundial, porque cada uno estaba apoyando una facción.
Rusia una facción, Alemania otra.
Francia otra, y... Por cierto, vinieron los americanos
a resolver
otra vez el sitio de Sarajevo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me sorprende cómo profesores de universidad olvidan.
A mí me sorprende que sean profesores.
A mí no me sorprende.
La historia, bueno,
son profesores de marxismo-leninismo.
Claro. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de cuestiones muy, muy, muy delicadas.
Iñaki, luego Fernando, venga.
La verdad es que escuchar sobre temas europeos a Pablo Iglesias da un poquito de pena, ¿no? Porque no resiste un asalto dialéctico. Es decir, todo el mundo sabe que la Unión Europea es uno de los procesos de construcción política más interesantes y más exitosos de la historia de la humanidad. Es decir, pocas cosas se han hecho que hayan transferido soberanía, que hayan creado progreso, que hayan proporcionado paz durante tantas décadas.
Pero si me permites, más que transferir, compartir. Que aquí yo creo que el verbo es importante, porque cuando te acusan de ceder o transferir soberanía, no, tú estás compartiendo soberanía.
Bueno, vale.
Luego hablaremos de la estiba.
Claro, amigo. Sigue, Iñaki.
Perdón, Iñaki.
Su argumentación es un conjunto de tópicos de la vieja izquierda comunista, pero absolutamente casposos. O sea,
sí, es muy rancio.
No alcanzan el eurocomunismo de los años 80.
Y rancios, es decir, no ha sido capaz en todos estos años, en los momentos en que él fue eurodiputado, de buscar una nueva argumentación, si quiere, anticapitalista, que lógicamente él no va a pensar lo mismo que los demás o que nosotros, ¿no? Pero darle una dimensión europea, buscar unas alianzas, buscar alguna cosa, algo diferente. Sus críticas al euro son también rancias, porque es evidente que una moneda sólida al que más favorece es a las clases trabajadoras, porque los millonarios son los que más fácil tienen transferir el capital de un sitio a otro, ¿no? Pero lo que no estoy de acuerdo es en que su populismo sea como el de Le Pen. Es verdad que coincide en la crítica, digamos, al capitalismo o al sistema, sí, pero en Le Pen hay dos componentes que no aparecen en Pablo Iglesias.
Hombre, va a ser el paquete completo.
Uno de ellos, y el más importante, es lo que se ha venido a llamar el nacionalismo nostálgico, que impregna el discurso del Frente Nacional en Francia claramente. Ellos han reconstruido una ficción del pasado de la grandeza de Francia.
De Juana de Arco.
Que va de Juana de Arco a la victoria de la Segunda Guerra Mundial, pasando por los 30 gloriosos, que son los años del gran desarrollo económico. Y dicen ahora todo va mal porque las élites liberales de la globalización y nos han impuesto una serie de trabajadores emigrados que han venido aquí, que son los que nos quitan los puestos de trabajo, los que estropean nuestra seguridad ciudadana y demás, y ese es el enemigo a batir. Entonces, esas dos componentes del nacionalismo nostálgico y de la revisión del pasado que doran y demás, y su fuerte comportamiento anti-inmigración, no están en Podemos. Sí está la crítica al capitalismo, sí están las reticencias ante el euro y demás, que son claramente, a mi modo de ver, un error. Pero bueno, en fin, cada uno defiende en el Parlamento lo que quiera.
Perdona, Fernando, sí.
No, era por yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hacéis, ¿no? Es decir, él ha pensado que estaba efectivamente en su clase de políticas, con un auditorio entregado, y ha hecho un análisis sobre lo que ha ocurrido en Europa, pues totalmente falso, ¿no? Yo creo que nadie le ha comprado esa mercancía, pues porque no han discutido ninguna de las cosas que ha dicho. Le han escuchado, ha soltado su speech y no había más que decir, ¿no? Lo que me preocupa es que ese análisis que él hace del pasado, de la historia, que es algo que ha vivido Europa, que ha conocido, explica bastante bien o preocupa mucho sobre los planteamientos que hace de futuro. Es decir, yo cuando veo que no tiene una política internacional, o la política internacional que tiene es disparatada, como el indigenismo, etcétera, cuando veo que no defiende ningún tipo de política económica, cuando incluso las políticas sociales que plantea, o las políticas culturales, como estamos viendo en Madrid, bueno, ya han cesado pues a la concejal de cultura, pues por eso es un desvarío, es un desconcierto, son todas cosas equívocas, ¿no?
Me preocupa mucho más. Un petardazo esa concejala de
claro,
cultura.
Bueno, pero me preocupa mucho más por lo que demuestra. Es decir, él hace un análisis totalmente equivocado del pasado, pero claro, es que él es un hombre que tiene que estar en el futuro, pues porque le han votado los españoles y tiene que estar ahí, ¿no? Pero eso me preocupa. Es decir, ya, pues él no sé si querrá cambiar el pasado, quizá lo querría haber modificado en los libros de historia, pero eso no va a ocurrir. Lo que pasa es que el futuro sí es preocupante, y es preocupante porque hay muchos millones de españoles que le votan.
Pero lo peor, ¿sabes lo que te dicen los errejonistas? Bueno. Que es que que se trabaja poco. Bueno, o sea, que en esa
quieren arrabiar hoy.
Hoy aplaudían, ¿no?
Las ya, pero
vamos a ver.
Del macho alfa.
Por ejemplo, cuando
macho alfa.
Porque el que ahí sí, el que no, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Lo dilapidan. Por ejemplo, cuando se produjo el debate de investidura, y Pablo Iglesias empezó su discurso recordando que las brigadas internacionales habían estado, ¿os acordáis de aquello?
Que se cumplía no sé qué aniversario, sí.
Y luego no habló ni de empleo, no habló de...
No, habló de las brigadas internacionales.
Entonces, lo que te cuentan...
Madre, una trinchera se vuelve loco.
Insisto, lo que te cuentan es que se piensa que es un plató de televisión donde lo primero que se le ocurre... Y que prepara poco las cosas.
¿Ibas a añadir, Ángel Collado?
No, quería decir, si lo peor del discurso, bueno, en efecto, claro, no va a ser ahora de extrema derecha, en todo caso tendrá que ser de extrema izquierda, pero vamos, la idea de la soberanía arrollada por la Unión Europea y culpar de los males de la patria, que lo llama patria.
Sí, patria.
Que lo
debe
culpar a la Unión Europea y el sometimiento.
No, pero
su concepto de patria es tan patrimonial como eran los franquistas, es decir, es su idea de patria, y los patriotas son los suyos. Son el mismo, no nada que diga cosa distinta.
Es algo exclusivo,
es otro problema.
No,
sí, eso tiene otro nombre, no el de patriota precisamente.
Pero cuando viaja por España, viaja por autovía, viaja por AVE, viaja y va a los pueblos, las plazas, el ordenamiento. ¿Eso de dónde ha salido?
Lo peor del discurso de Iglesias es que arrincona al Partido Socialista. Le desdibuja la imagen.
Absolutamente, es que no ha existido el debate.
No hay oposición y además obliga al Partido Socialista, y hoy le ha pasado a Hernando.
Otra coincidencia como en Holanda o en Francia.
Exactamente, les deja contra
que desaparece el Partido Socialista.
Y entonces tienen que ensayar con una impostura de poner pegas a la posición de España, que acaban reprochando a Rajoy, que al final en el texto redactado y que salió de la reunión esté la mano de Rajoy, y al mismo tiempo le acusa de haber estado allí.
Estamos llegando
a
las 11, a las 10 en Canarias, y va a seguir la linterna. Vamos a volver a Holanda a conocer más resultados, si es que se van conociendo los oficiales, o más sondeos, o más datos, que nos den una idea a todos de lo que ha sucedido esta noche. La noticia es que se ha frenado al populismo y que ni muchísimo menos va a gobernar en Holanda la extrema derecha, ni muchísimo menos. Aquí está Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, Iñaki Gil y Fernando Rayón. Un momento, esto es la cadena COPE, la linterna, con permiso.
estar informado.